propio. Es lo que acaba de publicar Donald Trump en sus redes sociales. Dice que las autoridades provisionales interinas en Venezuela transferirán esos barriles del crudo que se quedó en los puertos venezolanos debido al bloqueo naval precisamente norteamericano, propiciado y ordenado por Donald Trump. El acuerdo entre Caracas y Washington es una clara señal de que el gobierno venezolano está respondiendo a la exigencia de Trump de abrirse a las compañías petroleras estadounidenses o arriesgarse a una mayor intervención militar. El gobierno de Delcy Rodríguez empieza a plegarse, parece, a las demandas de la Casa Blanca, aunque en las últimas horas la propia Delcy ha querido dejar claro que a ella no la tutela nadie.
El pueblo venezolano somos un pueblo que no nos entregamos, que no nos rendimos. Y estamos acá gobernando junto al pueblo. El gobierno de Venezuela rige en nuestro país, más nadie. No hay agente externo que gobierne a Venezuela. Es Venezuela.
Y en otra de las grandes ambiciones de Donald Trump, Estados Unidos no descarta usar el ejército para controlar Groenlandia. Eso ha dicho la portavoz de la Casa Blanca, mientras el secretario de Estado, Marco Rubio, matiza. Dice que la pretensión real es comprar la isla danesa y que las últimas amenazas de la administración Trump son parte de la retórica para presionar precisamente a Dinamarca a una eventual negociación por su isla. España, junto a varios socios europeos, apoyan a Dinamarca y defienden la soberanía de Groenlandia. En una declaración conjunta remarcan que la seguridad del Ártico es una prioridad para Europa. Esa declaración se ha producido durante la reunión de este lunes, de la coalición de este martes, de la coalición de voluntarios en París. Groenlandia, la verdad es que se ha colado en la agenda, porque el objetivo de la reunión era el acuerdo que se ha firmado para el despliegue de una fuerza multinacional en Ucrania. Nuestro país, España, incluso tiene pensado enviar tropas españolas a la zona cuando termine la invasión.
Estamos dispuestos, como hemos hecho en otras muchas latitudes del planeta, a consolidar la paz con la presencia de las Fuerzas Armadas.
Es Pedro Sánchez, que ahora tendrá que debatir con los grupos parlamentarios en España si envía tropas o no a Ucrania cuando termine la guerra. Bueno, esas serán las palabras del presidente en la comparecencia posterior a esa reunión en París, en la que Sánchez también se ha referido a la captura de Nicolás Maduro del pasado sábado.
La operación en Caracas supone un precedente terrible y un precedente muy peligroso. Un precedente que, por cierto, nos recuerda agresiones pasadas y que empuja al mundo a un futuro de incertidumbre y de inseguridad como el que ya padecimos tras otras invasiones guiadas por la sed del petróleo.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y el gobierno convoca patronal y sindicatos para tratar la subida del salario mínimo interprofesional, que de momento comienza el año congelado en 1.184 euros. El Comité de Expertos de Trabajo del Ministerio de Trabajo propone una subida del 3,1% hasta los 1.221 euros si sigue sin tributar o hasta los 1.240 si estos salarios tienen que rendir cuentas al fisco, a Hacienda. La propuesta no convence ni a sindicatos ni a empresarios, pero la última palabra la tiene el gobierno. Marta Ruiz.
A la espera de conocer la propuesta que ponga trabajo sobre la mesa esta mañana, esa horquilla de subida entre el 3,1 y el 4,4 está por debajo del 7,5 que reclaman los sindicatos y muy por encima del 1,5 propuesto por la patronal, que además se opone a que los complementos salariales y pluses no cuenten como parte de la subida en el salario mínimo, que ya está por encima del 60% del salario medio en muchas comunidades. Por eso, Miguel Ángel García, profesor de Economía aplicada en la RAE Juan Carlos.
Cuando se sube el salario mínimo interprofesional, se sube el coste laboral de la empresa. Y si la empresa no consigue aumentar la productividad en la misma proporción, pues lo que hace es trasladar esta subida a una menor elevación del resto de los salarios.
El salario mínimo ha subido un 60% desde el 2018, pasando de 735 a 1.184 euros al mes en 14 pagas.
Gracias, Marta. Y para terminar, te doy un dato. En los últimos 15 años, el número de alumnos con autismo ha crecido un 310%. Uno de cada tres estudiantes con necesidades educativas especiales presenta este trastorno que afecta a su neurodesarrollo. La mitad de ellos sufre violencia física directa en el colegio. Violencia física directa, un problema que se agudiza en secundaria y del que falta conciencia. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Íñigo Palomar, por actualizarnos la información. Y buenos días a los ponedores. Quien te saluda es Irina Romero en este miércoles 7 de enero de 2026. Aquí llevamos desde la 1:30 de la madrugada y de momento pues vamos a seguir navegando y poniendo las calles hasta las 6. Lo primero que te voy a contar es de qué vamos a hablar en los próximos minutos hasta las 5. Pues empezamos recordando cuál está siendo nuestro tema central. Estamos hablando de plantas. Por un lado, las medicinales, pero también de las que tenemos en casa o en nuestro trabajo. Te estamos preguntando si tomas infusiones, que ahora están bastante de moda, y también queremos saber si tienes plantas y si se te dan bien o todo lo contrario, como es mi caso. Nuestro médico de cabecera, Darío Fernández, nos va a explicar la importancia que tiene la vitamina D para nuestro cuerpo. Y vamos a escuchar al escritor que más libros vende en nuestro país, Custodio, todo un personaje que sabe encandilar a los lectores. Y ahora es momento de saber el tiempo que vamos a tener este miércoles, que además de frío, continúa el frío, pues será un tiempo tranquilo en buena parte de la península y Baleares, con cielos despejados al inicio del día. Pero a lo largo de la jornada pues irán entrando nubes por el noroeste y se esperan lluvias débiles en Galicia y en el norte, que podrán extenderse al Cantábrico y a otras zonas del norte peninsular. En las zonas de montaña del norte habrá nieve, sobre todo en los Pirineos y la cordillera Cantábrica, donde podrán acumularse incluso más. Y en Canarias el día será lluvioso en el norte de las islas, con algunas lluvias débiles en el resto. Y atención, ojo, porque se mantiene la alerta roja en Castilla-La Mancha por temperaturas mínimas y la alerta naranja en Aragón por bajas temperaturas, en Baleares por fuerte oleaje y en Cataluña por ambas. Así que si estás por esas zonas, muchísimo, muchísimo cuidado y mucha precaución. Las temperaturas máximas subirán en general, por ejemplo, en La Coruña y Melilla, con 15 grados de máxima y en Málaga con 14, mientras que las mínimas bajarán con heladas en gran parte del interior peninsular. Destacan Huesca y Teruel con menos 6 grados bajo cero de mínima y Soria y Cuenca con menos 5. Perdón. Y ahora lo que toca es escucharte a ti, ponedor. Porque nos encanta que nos cuentes por qué nos escuchas, qué es lo que más te gusta del programa, qué haces levantado a estas horas, a qué te dedicas, o sea, en fin, lo que quieras compartir con nosotros para aparecer en la placa. Ellos ya lo han hecho.
Buenas noches, Pulpo, buenas noches, Bea, buenas noches, Irina, buenas noches, Cristina, buenas noches, equipo. Nuestra Mariano Pepe por ahí, pero buenas noches a todos. Feliz Año Nuevo, Seba. Madrid, Zaragoza, Zaragoza, Madrid. Los tiempos y los momentos peores y malos, lo mejor de esta vida es teneros a vosotros ahí. Sobre todo a vuestra compañera Cristina Platero. Buena comunicadora, buena persona y saca un hueco para donde sea. Para toda la gente ponedora. Venga, feliz año nuevo y que sigamos todo igual el año que viene.
Hola, buenas noches. Os estoy escuchando desde Riachuelo, una pequeña localidad, la provincia de Corrientes, en Argentina, la vera del río Paraná. Excelente el programa. El Pulpo es un genio conduciéndolo. Y José Talavera, que está hablando ahora, es un capo. Muy interesante todo lo que dice. Sigan así.
Hola, equipo de Poniendo las Calles. Soy Rolando Brites desde Argentina. Ingeniero Mashuit, un abrazo grande para todos. Muy bueno el programa, como siempre. ¡Ahí pone!
Eso es, siempre con el grito de guerra al final, ese soy ponedor que tanto nos gusta. Y oye, si tú también quieres, puedes mandar un mensaje de voz al WhatsApp del programa 662-942-605 o si lo prefieres, puedes llamarnos al teléfono de estudio totalmente gratuito al 950-6006 y también nos puedes escribir al Facebook @ poniendo las calles. Y ahora sí, si me estás escuchando a las 4... es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. estar informado.
Buenos días, ponedor, ¿qué tal? Estamos leyendo mensajitos de Facebook y ayer, la noche de Reyes, hemos podido ver que muchos mensajes se repetían pidiendo trabajo, pidiendo paz, pidiendo salud para los suyos. Y bueno, desde aquí esperemos que este 2026 os cumplan todos esos regalos y que los Reyes también se hayan portado. Pero ahora, por desgracia, pues ya se han acabado las vacaciones y toca pues digerir todas las fiestas y digerir sobre todo la comida que hemos zampado, yo incluida. Y qué mejor que con el tema de hoy, que estamos hablando sobre infusiones. Si a ti te gustan las infusiones, si eres asiduo, si tienes un armario en casa o no, o eres más de café, o simplemente si prefieres tener tus plantitas en casa y cuidarlas. Bueno, pues aquí Javier nos cuenta que desde Crespins, Valencia, es más de poleo del tiempo con unas cuantas gotas sin miedo de María Brizar y pasada media hora el bufa libre. Muy fan de Javier y muy buena forma de tomarse el poleo, la verdad, sí señor. Emilio, en Cartagena, nos cuenta, sí, en mi casa todas las noches, después de cenar, nos tomamos infusiones de diferentes sabores combinadas y nos gustan todas, soy un ponedor de Elche. Oye, pues muy interesante porque es verdad que yo sí que tomo... Después de las comidas suelo tomar, pero no combinadas. Eso está curioso. Por otro lado, Luis nos cuenta Feliz Día de Reyes y para la fonía, que esto nos viene muy bien o que no la podamos tratar, se hace una infusión de orégano que se puede tomar o con azúcar o si no, se puede hacer gárgaras, porque yo creo que el orégano en infusión tiene que ser bastante fuerte. Pero oye, me apunto el truco. Y seguramente que le dé uso algún día. Ángel nos cuenta que es más cafetero, pero que la manzanilla le encanta y que tiene unas poquitas plantadas en su terreno donde tiene también tomates, pimientos, patatas y son las que más le gusta porque aprovecha su fruto y también tiene un árbol de naranjas de una calidad excelente. Y nos manda un fuerte abrazo deseando que hayamos pasado unas buenas fiestas. Desde aquí esperamos lo mismo, Ángel, y seguimos con Tormentas Salamanca, que nos felicita el Día de Reyes a todos y cuidado con las carreteras, eso sí, mucho ojo porque todavía hay mucho hielo y están muchas húmedas. Y dice que ella no puede tomar nada porque es alérgica, pues vaya, y es alérgica a un montón de plantas y no se puede, solo agua caliente con miel y algunas veces con limón y ya está. Pues oye, es una buena alternativa, yo creo que tiene que estar rico, la verdad. Pilar también nos cuenta que no es nada, nada de infusiones, simplemente café y muy ponedora. Pues desde aquí un saludo, Pilar. Y para acabar, Susana también nos cuenta que en su jardín, ojo, que tiene menta, tiene romero, tiene hierbabuena, tiene lavanda, salvia... Joder, Susana, qué pedazo de jardín tienes que tener. También tiene una ramita de cada planta. O sea, le echa una ramita de cada planta, anís estrellado y limón a sus infusiones y le salen riquísimas. Pues ojalá, ojalá probar, Susana, alguna de tus infusiones porque ya digo que yo soy muy fan de las plantas. Así que si quieres que te leamos, ponedor, si eres fan de las infusiones o si las detestas, nos puedes dejar un mensajito en Facebook y enseguida te leemos. Que estamos hablando hoy en nuestro temazo, hablamos de plantas medicinales. Sarka es una botánica checa que llegó de su país hace bastante tiempo. Primero vivió en Barcelona, pero decidió que prefería el campo como forma de vida y se mudó con su marido a un pequeño pueblo de Cuenca. Así que allí recoge las plantas de la zona y crea infusiones digestivas o curativas.
Mira, hoy en nuestro temazo, tras el partidazo, estamos buscando las mejores historias, las de gente como tú o como yo, o como por ejemplo la de Sarka. Sarka, que por cierto forma parte de esa población que está logrando revivir zonas despobladas en España. Su labor es muy importante. Mira, Sarka llegó hace años a España, a nuestra España, y ha encontrado el lugar ideal donde pasar el resto de su vida. Vino desde el extranjero a un pequeño pueblo de Cuenca, Arandilla del Arroyo. Así que ahora es el momento de darle la bienvenida a Poniendo las Calles a este programa de radio a Sarka Boriskova. Sarka, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Buenas noches, Pulpo.
Muy buenas. ¿Desde dónde viniste a nuestro país? Porque con ese nombre veo que de la zona no eres, ¿no? No eres de Cuenca.
Sí, tres generaciones ya aquí. No, soy de República Checa, pero llevo viviendo en España unos 11 años. Y en este pueblo, bueno, unos 2 años y medio.
Bueno, no está mal. ¿Qué es lo que te trajo a España? ¿Por qué dejaste tu país por venir aquí a España?
Sí, han sido muchos rodeos, te imaginas. Uh-huh. Me gusta estudiar fuera y ahí descubrí que me encanta el medio ambiente. Empecé con la carrera, terminé haciendo el trabajo final de esta carrera en una ecoaldea muy pequeñita en Almería, que se llama Sansir. Uh-huh. Y ahí conocí a mi marido, que nació en Barcelona, pero sus raíces son aquí, en Arandía del Arroyo. Uh-huh. Así que después de varios sitios donde vivimos, terminamos aquí. Estamos Muy bien.
Me alegro muchísimo. A mí me gusta mucho charlar con gente que ha llegado de otros lugares del mundo y que tienen historias maravillosas que se están desarrollando aquí en España. Y sobre todo cuando veo que, bueno, que se instalan aquí y echan raíces, ¿no? Tú eres una de ellas, porque en tu caso estás viviendo en un pequeño pueblo, y digo pequeño literalmente, porque tiene muy pocos habitantes, ¿no? ¿Cuántos tiene?
Pues somos unos 14.
Fíjate.
De verdad, viviendo aquí, ostensados. Aunque en verano o en las fiestas grandes como la Semana Santa o las fiestas del pueblo en septiembre, sí que se llena. Mucha gente tiene sus segundas residencias y viviendo en Madrid o Valencia, pues les gusta venir aquí.
Ya. Fíjate que no es fácil vivir en un pueblo tan pequeño, ¿eh? Y menos a trabajar. ¿A qué os dedicáis profesionalmente?
Mi marido lo tuvo fácil porque él trabajaba desde casa. O sea, sigue haciendo lo mismo, que es un trabajo de informático, desde aquí, desde esta casa. Aunque con cada tormenta se nos va la cobertura y se queda pues este día de fiesta, porque la conexión aquí es un poco mala, pero sigue en lo mismo. Y yo dejé mi trabajo que tenía en Barcelona y vine aquí pensando qué voy a hacer, ¿no? Porque, bueno, trabajaba en oficina, no me ha gustado mucho y pensaba, pues voy a probar a hacer esta aventura y dedicarme a lo que más me gusta, que son las plantas medicinales. Y entonces así creé este proyecto, Botánica Guardiela, que son infusiones elaboradas con plantas medicinales de recolección silvestre. La recolecto yo por esta zona, que es la España vacía, es muy limpio aquí, muy bonito. Y además hay una riqueza de plantas medicinales que no he visto en otro sitio. Me dedico a esto desde hace dos años. Ya me di de alta como autónoma y estoy en una plena aventura.
Ya. Te creo, porque, claro, están muy de moda ese tipo de productos naturales que acabas de contarnos aquí en Poniendo las Calles, las infusiones. Claro, y si además esa zona es muy limpia, con aire sano y puro, pues tu idea es buena. Te quería preguntar, Sarca, ¿os instalasteis allí siendo conocedores de todo esto, pensando en el posible negocio, o a lo mejor fue al revés, que después de llegar descubristeis ese valor añadido, podemos decir?
Sí, era un poco al revés, porque ahí estábamos viniendo aquí todos los veranos, todas las Semanas Santas, y conocía un poco la zona y lo que crece aquí. Yeah. Pero sí, me estoy dando cuenta que es, wow, mucho más amplio. Con cada paseo que hago, o salgo con la bici eléctrica a reconocer los nuevos sitios de recolección, estoy descubriendo plantas. Lo que me cuentan los vecinos de las plantas que utilizaban sus abuelos, uy, ese es una buena fuente de riqueza en este sitio que no lo sé comparar. Entonces es el lugar ideal para este tipo de empresa. Y como dices, sí, se está poniendo de moda, sobre todo en las ciudades grandes. En Castilla-La Mancha rural no se beben tantas infusiones.
Yo tomo infusiones todos los días antes de comenzar el programa, ¿eh? O durante el programa. Es que soy muy, muy amigo del poleo, muy amigo del jengibre, añadido siempre con miel. Y que vamos, que de lleno a que cuentes lo que haces con esas hierbas tan naturales, que nos benefician a todos. Pero claro, tú las recoges y luego, ¿cuál es el siguiente paso, Sarca?
Pues elaboré mi calendario de recolección, qué plantas y qué parte de la planta hay que recolectar en cada época del año, cada mes o ya va, casi por semanas, y me guío con este. Así que ya sé que en finales de febrero tengo que ir aquí y recolectar las flores de almendro. Luego en verano pues será el despliego, por ejemplo, ¿no? Y lo recolecto todo a mano o con tijeras o con la hoz, porque lo más importante para mí en esta empresa es la sostenibilidad, que no hacer daño al medio ambiente. Entonces me guío por la regla de 30, la recomendación de recolección sostenible. Es coger 30% de cada planta como máximo, de cada rural y de cada zona, ¿vale? Para que se pueda recuperar muy bien y no realmente es un sistema de aprovechamiento que se mantenga. Entonces, cuando tenga recolectadas esas plantas, las llevo aquí a mi pequeño secadero, las seco en mallas, las ha secado siempre y luego las reviso, mezclo y elaboro las infusiones.
Qué bueno, las infusiones. ¿Solamente haces infusiones?
Infusiones y especias.
Infusiones y especias. Claro, que no se trata de solamente de cortar las plantas, sino que luego lo que tienes que hacer hacerlo bien, ¿no? Adecuadamente, con esa regla que, por cierto, no había oído nunca, ¿no? Eso de un 30% para no destrozar la plantación, que es un negocio además que es totalmente sostenible, pero a mí me sale la pregunta de la cantidad, ¿no? De qué cantidad de hierbas has encontrado, porque imagino que tendrás un catálogo de hierbas.
Tengo varios rurales y zonas porque también quiero ir variando, ¿no? Sí. Para no, exactamente por eso, no hacerle daño y para que siga creciendo y se pueda seguir manteniendo también mi negocio.
Claro.
Recolecto en zonas muy amplias, en un rodeo de 50 kilómetros quizás, y hay varias. No recolecto en una mañana más que 50 kilos de planta, y eso es como lo mucho, sí. Lo mucho máximo, porque también es que es lo que se puede llegar siendo una persona y haciéndolo a mano, ¿sabes?
Es impresionante las actividades de los ponedores de calles durante la madrugada, es que me encanta, porque claro, aquí Sarca, una vez que recolectas todo, ahí qué es lo que sucede, ¿dónde lo guardas? ¿Necesitas a lo mejor unas condiciones de humedad? No tengo ni idea.
Las plantas recolectadas, lo que se tiene que hacer siempre por la mañana, pues las llevo enseguida, esta misma mañana, al secadero y las coloco también enseguida en esas mallas. Al secadero, imagínate una nave amplia y aireada, ¿vale? Donde se secan con el flujo de aire. La capa de las plantas en la malla es muy fina, así que el aire circula bien y se evita el crecimiento de mohos.
Yeah.
Y luego, pues una vez seco, se guarda en cajas herméticas.
Ya. Sarca, a partir de ahí, claro, ¿cómo lo distribuyes? ¿Lo repartes a lo mejor en bolsitas? ¿Lo vendes al peso? ¿Cómo funcionas?
Pues las mezclo según mis recetas de cada infusión, uh-huh. Infusión diurética o para el resfriado o digestiva, uh-huh. Tiene su receta. Entonces cojo cada planta que necesito, las peso y las mezclo en un recipiente grande. Luego ya estoy llenando las bolsas de venta, que es el del producto final, ¿no? De la venta.
Sí. Claro, ¿a cuántos problemas de salud, digo esto entre comillas, puedes ayudar con tus mezclas? Porque claro, has mencionado que hay una que tiene una función diurética.
Generalmente en fitoterapia las hierbas se recomiendan para molestias crónicas y moderadas. No se recomendaría a problemas graves de salud, ¿no? Yo tampoco me atrevería a esto. Siempre todo se tiene que hablar con el médico, por supuesto, ¿no?
Claro.
Pero las cosas como un resfriado agudo, lo que tenemos todos en cada otoño, por ejemplo, para eso las plantas son idóneas. Las molestias digestivas leves, una indigestión después de comer algo pesado, también se puede tratar. Tengo infusión para el dolor menstrual y los cambios de humor, infusión relajante para ayudar a conciliar el sueño por la noche, infusión que disminuye los estados de ansiedad, diurética, la que hemos comentado, una infusión que se recomienda como coadyuvante en casos de tensión alta, que se toma es suave, pero se toma a larga duración y existen pruebas médicas, estudios, que sí que recomiendan esas plantas para ese tipo de tratamiento.
No, desde luego. Es que al fin y al cabo, Sarca, la farmacología, a pesar de la química, claro, se basa en todas las plantas medicinales. Todo surge de lo mismo, ¿no?
Sí. Todo viene de ahí y creo que las dos cosas deben ir a la vez.
Claro.
Que yo, siendo herbarista, no recomendaría a nadie que deje de ir al médico o tomar medicamentos si los necesita,
claro.
¿Sabes? Porque esto va aparte y va a ayudarnos a sentirnos mejor o tratar algo de larga duración, que no queremos abusar de medicamentos, pero nunca dejemos aparte los fármacos de verdad.
Los fármacos de verdad. Estoy completamente de acuerdo. Hablabas antes de los vecinos, porque claro, ellos conocen de toda la vida la zona, ¿no? El entorno, su flora. Y antiguamente es verdad que era muy importante todo lo que se ofrecía en la naturaleza, ¿no? Para comer, para curarse. A ti, por ejemplo, ¿qué te han contado? ¿Qué has conocido gracias a ellos?
Pues imagínate, en el mercadillo de Priego, Ha venido una señora y se trajo consigo su padre, que tenía más que 90 años. El señor era ciego y le estaba explicando sobre mi puesto, ¿no? Mira, esos chicos que tienen ahí infusiones que tú siempre tomabas. El señor me dijo, sí, esto. Y cuando era pequeño también cogimos la raíz de traidor y estamos haciendo una pomada para las heridas que era inmejorable. Que cogimos, la raíz era como amarilla, sí. La freímos en aceite y con eso nos untamos. Y me queda, ¿qué es eso de raíz de traidor? No he escuchado nunca. Y él no sabía cómo describir la planta, porque ya no se acordaba tan bien. Pero me puse a investigar y sí, es la Alcanea tintorea, una planta que aquí crece y su raíz es cicatrizante. Entonces eso era... que era buena base y quiero hacer pruebas también con otro tipo de ungüentos, tinturas, a base de esas plantas. Ampliar mi producción, pero es que también porque me interesa mucho.
Ya. Sarka, yo no sé si tienes claro que familias como la tuya estáis contribuyendo en la repoblación de pueblos que pueden desaparecer. ¿Eso lo tenéis contemplado? ¿Lo habéis valorado?
Sí, soy consciente. No te voy a decir que no, porque hemos venido como familia a un pueblo donde el último niño nació hace 40 años, creo.
Sí, sí, sí.
Entonces, sí, había momentos que aquí no vivió nadie, en absoluto. Y en los pueblos de alrededor son varias familias, están viniendo. O sea, los pueblos se están repoblando poco a poco. Y tengo que decir que no lo veo tan difícil como pensaba. Que hay mucho apoyo para las familias, para ir al colegio. No tenemos colegio en el pueblo, pero está a 20 kilómetros de aquí y los niños se van con autobús. Yeah. Tienen también comedor ahí. O sea, estamos bien. Y hay mucha red de apoyo entre los vecinos, entre las asociaciones de la zona, para el desarrollo, o sea, los grupos de desarrollo rural también ayudan mucho. Yo creo que es una buena opción para muchas familias irse a pueblo.
Sí, sí, yo pienso lo mismo, ¿no? Y tampoco, fíjate, voy a más, ¿eh? Tampoco creo que sea muy fácil venir desde zonas urbanas a esos ambientes rurales. Lo digo porque, claro, en una ciudad tienes cerca, digamos, pues los hospitales, los colegios, todo tipo de comercio, los servicios, ¿no? Y en un pueblo como Arandilla del Arroyo, pues claro, ahí la cosa es radicalmente distinta. Creo yo que algo de adaptación se necesitaría, ¿no?
Sí, por supuesto. Para nosotros llegar aquí era un alivio que no te imaginas. Nos sentimos mucho mejor porque estábamos agobiados por el ruido de la ciudad, por la contaminación, por el estrés, ¿no? Y llegando siempre con la lengua en
la
camiseta.
Sí.
Y aquí estamos mucho mejor. Mira, mi oficina es el monte. O sea, que pues, no puedo pedir más, ¿sabes? Pero es verdad, no hay tienda, no hay bar en el pueblo, cada uno está en su casa.
Si alguien quiere saber algo más de su trabajo, cualquier ponedor, es simple. Basta con escribir en cualquier buscador Botánica Guadiela. Así que gracias y suerte, Sarka Boriskova, desde Arandilla del Arroyo, en la provincia de Cuenca, y desde ahora una ponedora de calles más. Un abrazo, mucha suerte.
Gracias a ti, Pupo.
Gracias, que vaya muy bien. Me voy a tomar una infusión, le voy a poner un poquito de miel y voy a poner a hervir mi garganta.
Síguenos en X, @cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram. ¿Qué planes tiene Estados Unidos para Venezuela?
¿Qué consecuencias sísmicas va a tener para la zona? Todos pensamos en Cuba, todos pensamos en Nicaragua.
Escucha en Herrera en COPE la mejor información y el mejor análisis con Carlos Herrera. También en cope.es y en nuestras redes sociales.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Me gustaría poner una alarma en casa de mis padres. Son mayores, viven solos y me preocupa que pueda pasarles algo.
Claro, no se preocupe. Porque con nuestra alarma, además de proteger su hogar, tiene un botón SOS que cuando lo pulsan, podemos mandar al instante una ambulancia, los bomberos o la ayuda que necesiten.
Ah, perfecto. Justo lo que necesitamos.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
No te pensarás que las calles se ponen solas, el repartidor despertó antes que las farolas, Ángel y su pan. Llevan ya en pie unas cuantas horas y qué rica está por la mañana tu tostada. No te pensarás que las calles se ponen solas mientras duermes ahí. Tantas almas que nunca aflojan, tú lo sabes bien. Cuando te despiertes, todo estará en su sitio recogido, nunca fallan. Poniendo las calles, no olvides que gira la rueda. Que mientras tú sueñas, hay alguien que barre tu acera. Barrenderas, transportistas, vigilantes y estudiantes, luchadoras que despiertan mucho antes que la aurora. Poniendo las calles, no olvides que gira la rueda. Que mientras tú sueñas, hay alguien que barre tu acera. Barrenderos, vigilantes, ponedores y estudiantes, luchadores que despiertan mucho antes que la aurora. Poniendo las calles.
We'll be right back.
las 4:43, ponedor, y ahora pues toca hablarte de la vitamina D, que además de vitamina, por si no lo sabías, es una hormona. Es una multihormona por la cantidad de receptores y efectos que produce. Tiene esta vitamina una extensa fábrica en nuestra propia piel y para ponerse en modo producción tan solo necesita la luz del sol, que es un combustible gratis y de alto rendimiento. El 90% de la que necesitamos la adquirimos a través de ahí y el 10% restante la debemos tomar de los alimentos. Renta tomar el sol, con moderación, eso sí. Ya sabemos que esta vitamina es esencial para los huesos, pero esta noche nuestro médico de cabecera y psicólogo clínico, el doctor Darío Fernández de la Clínica Legazpi, nos va a descubrir otros muchos y sorprendentes beneficios y también los peligros, ojo, que conlleva su deficiencia, que además de osteoporosis puede afectar a la calidad del sueño. Si alguno de estos síntomas os afecta, ya sabéis que podéis consultar al doctor en la Clínica Legazpi, Paseo de las Delicias 126, o llamando directamente al teléfono 639-679-400. Y no olvidéis decir que sois ponedores. Ahora sí, Darío, buenas noches.
Buenas madrugadas, Irina. Encantado de estar aquí contigo.
Darío, vamos a ir al grano. Y es que hoy nos vamos a centrar en la vitamina D, que tiene pues sus más y sus menos. ¿Qué es la vitamina D y por qué es tan importante?
Bueno, pues estamos hablando de la vitamina más importante. Es casi una multivitamina, una multihormona, porque es que resulta que hay órganos muy importantes en nuestro cuerpo que están llenos de receptores de esta vitamina. Así es que, además de ser una vitamina que es esencial para la salud ósea de nuestros huesos, la fortaleza, y evitar una futura osteoporosis, también es muy importante para nuestro sistema inmunológico, porque esos macrófagos, esos linfocitos defensores contra los antígenos, también tienen receptores de la vitamina D y también regula otros procesos celulares muy importantes. Así es que es una vitamina de una gran vitamina.
¿Y qué alimentos son ricos en esta vitamina D? O sea, ¿tomando estos alcanzaríamos suficiente nivel para suplir la deficiencia?
Pues mira, te voy a decir que voy a empezar por la segunda pregunta. No es suficiente con la alimentación, ¿eh? Los alimentos más ricos en vitamina D pues es el aceite de hígado de bacalao, ese que daban las madres cuando éramos niños, nos daban las madres, que hoy día, bueno, pues ya hay en forma de cápsulas y comprimidos. Y también en unos alimentos, en los pescados, por ejemplo, en el salmón, en las sardinas, en el atún, la caballa, están llenos de vitamina D. Y las yemas de huevo, y también en los champiñones. Y hoy día, bueno, pues también lo tenemos en alimentos suplementarios, como la leche, la mantequilla, algunos quesos, los cereales del desayuno, pues ahí tenemos vitamina D en gran abundancia.
Y creo que esta es la pregunta del millón, porque ¿cómo debemos tomar el sol para aumentar nuestros niveles de vitamina D?
Pues sí, debemos tomarlo el sol de una manera adecuada porque, como te he comentado antes, con los alimentos solamente aportaríamos el 10% de la vitamina que necesitamos. O sea, que te tendrías que comer no sé cuántas latas de sardina al día. Imposible, ¿no? Pero bueno, sí, debemos controlarlo porque afortunadamente en nuestra piel tenemos una fábrica permanente de vitamina D que se actúa simplemente con enchufarnos al sol, exponernos al sol. Una exposición controlada bastaría 3 veces por semana, unos 15 o 20 minutos, sin protector solar, porque el protector solar inhibe la acción de los rayos ultravioleta, y exponiendo pues un tercio de la piel, sobre todo pues sobre en las horas centrales del día, de las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde, pues sería suficiente.
Y Darío, si sospechamos que tenemos falta de vitamina D, ¿quiénes deben hacerse análisis para saber sus niveles de vitamina D?
Esto es muy importante porque, como hemos dicho, esta vitamina D que interviene en funciones tan importantes, que a todas aquellas personas que tengan alguna enfermedad ósea o muscular, o por ejemplo una osteoporosis o que tengan fracturas entre golpes mínimos, una caída desde su propia altura, pues puede que tengan una déficit de vitamina D. Entonces estas personas habría que hacerles una analítica. También aquellos predispuestos a algunos padecimientos como por ejemplo la diarrea crónica, porque claro, la vitamina D si no se absorbe por el intestino, pues llegamos a un déficit de vitamina D. Todos aquellos problemas diarreicos y de mala absorción intestinal. Aquellas personas también que utilicen medicamentos que interfieren en el metabolismo de esta vitamina, como por ejemplo son pues aquellas personas que toman medicamentos para las crisis convulsivas, los anticonvulsivantes, los epilépticos, o todos los que estén tomando glucocorticoides, o incluso aquellas personas que tengan algún daño hepático o renal. ¿Por qué? Porque la previtamina se transforma en vitamina D por un paso hepático y también por un paso renal. O sea, que si tenemos esos dos órganos mal, pues podemos tener un deficiencia de vitamina D y no darnos cuenta. Y aquellas personas que hayan sido operadas de lo que se llama cirugía bariátrica, estas personas obesidad que son sometidas a una intervención quirúrgica.
Y por el contrario, ¿en qué situaciones no estaría indicado medirla?
Sí, pues por ejemplo, las personas que tengan cáncer, pues no tienen, en principio no tienen por qué, si no sea un cáncer de huesos, claro. Las personas que tengan depresión, enfermedades cardiovasculares o autoinmunes, de entrada no estaría indicado. Que esta población asintomática y que no, toda la población que sea asintomática y sea en riesgo de déficit, pues no tendrían que hacerse ese análisis de vitamina, a no ser que tuvieran, como he dicho, una enfermedad renal crónica avanzada o un trastorno también del metabolismo del fósforo y del calcio.
¿Y qué pasa, por ejemplo, si tenemos una deficiencia prolongada de vitamina D?
Bueno, pues si tenemos una deficiencia prolongada y no tomamos vitamina D o no tomamos esos 20 o 15, 20 minutos de sol todos los días, pues vamos a tener un gran riesgo de tener fracturas. Va a bajar el calcio en nuestra sangre y se va a producir un aumento compensatorio de la hormona paratormona, lo que va a dar lugar pues a un hiperparatiroidismo, lo cual no es nada bueno. Y también vamos a tener lo que se llama una sarcopenia, que es una debilidad muscular que llega a estas personas, que eso pues aumenta muchísimo el riesgo de las caídas por esta pérdida de masa ósea y fuerza muscular que se produce en la sarcopenia típica de las personas mayores que ni toman el sol ni hacen, no tienen ninguna actividad física. Y también vamos a notar problemas con nuestro sueño, porque la vitamina D está fuertemente relacionada con el insomnio y con una mala calidad del sueño, porque fíjate, es que esta vitamina es que maravillosa, es que la más trabajadora de todas las vitaminas, y regula los ritmos, los ciclos circadianos de nuestro sueño y vigilia, y va, si hay déficit, va a producir pues una menor duración del sueño, un descanso más fragmentado, y va a provocar una fatiga diurna. Así es que lo vamos a pagar caro si tenemos poca vitamina D.
Y para ir al foco, a la raíz del problema, ¿cuáles son las causas más comunes de deficiencia de esta vitamina?
Bueno, pues una de ellas es la edad, porque con la edad pues las personas mayores salen menos, se exponen menos al sol, menos actividad, más sarcopenia, entonces, y luego también el medio donde se viva, en climas oscuros, poca exposición al sol, por toda esta información que hay de los peligros del sol y el cáncer, entonces estas van a llevar una menor síntesis de vitamina D, pues en esa fábrica que tenemos ahí en nuestra piel. Y también pues la obesidad también provoca una disminución de la biodisponibilidad de la vitamina D, ya que esta pues se almacena en el tejido adiposo, en el tejido graso. También, como comenté antes, pues las personas que están tomando este tipo de medicamentos como los corticoides, o los que están tomando, fíjate, también medicamentos antifúngicos para hongos, o los que están tomando heparinas porque tienen problemas de coagulación, y cuidado también porque hay algunos medicamentos que se utilizan para controlar hoy día el sobrepeso, como por ejemplo el Orlistat, que puede producir una deficiencia de vitamina D. Y claro, pues todos aquellos síndromes malabsortivos, hepatopatías, renopatías, pues pueden ser la causa de esa deficiencia de vitamina D, aunque estemos tomando mucha sardina y mucho salmón, porque como he dicho, con eso no llegamos a cubrir cubrir ni el 10% de las necesidades.
¿Y cómo podemos notar qué síntomas? ¿Cómo sabemos que estamos faltos de vitamina D?
Pues fíjate, Irina, te voy a decir unos para que prestemos atención, porque a lo mejor estamos notando algunos de estos síntomas que te voy a comentar y no lo atribuimos a la vitamina D. Así es que atentos a una fatiga, a un problema del sueño, a sentir una gran debilidad muscular, sobre todo estas personas mayores que les cuesta levantarse de la silla, que ahí está hablando de una sarcopenia, de una debilidad muscular, o personas también que tengan dolores óseos. Y fíjate, incluso, pues a veces, esto, como ya digo, está hasta nuestro cerebro lleno de receptores de vitamina D, pues cambios en el estado de ánimo, cambios en el humor, incluso pues pueden llegar hasta una depresión. En todos estos casos habría que hacer una medición de la vitamina D.
Y Darío, como has comentado antes, que es importante exponerte al sol, 15-20 minutitos sin crema solar para que esa vitamina D pues se absorba, ¿solo con esa exposición solar sería suficiente para abastecernos de la vitamina?
Bueno, pues sí, con esto sería suficiente, pero si por problemas de que estamos tomando unos alimentos que no sean suficientes, pues podemos recurrir a ingerir píldoras de vitamina D, ¿eh? Pero esto no deberíamos hacerlo sin la recomendación de un profesional.
Por supuesto, siempre de la mano de un profesional, efectivamente. Pues si te parece, pasamos a nuestro pequeño consultorio de preguntas cortas. Y yo te quiero preguntar, ¿cuál es la dosis recomendada de suplementos de vitamina D?
Aquí hay que dejar muy claro que varía según la edad, ¿eh? Y según la situación de salud y otros factores. Así que es muy importante consultar al profesional.
¿Tomar demasiada de esta vitamina D puede ser perjudicial o cómo notaríamos que nos estamos pasando de dosis?
Sí, es perjudicial y vamos a notar, por lo primero que vamos a notar va a ser síntomas a nivel de aparato digestivo, como por ejemplo náuseas, vómitos e incluso pues debilidad muscular y también problemas renales. Vamos a notar también estreñimiento, sed, muchas ganas de beber mucho líquido, y orinar mucho, mucha poliuria que puede llegar a producir hasta una deshidratación.
Y además de las personas mayores, como has comentado, ¿qué otras personas tienen más riesgo de tener deficiencia de vitamina D?
Pues aquellas personas que están poco expuestas al sol, los adultos mayores, las personas con piel oscura y las personas obesas.
¿Y es necesario que nos bronceemos para conseguir esa vitamina D o es algo más estético, no hace falta?
Pues Irina, nada más lejos de la realidad. Y de hecho sería contraproducente, pues una exposición continua al sol genera un mayor envejecimiento celular y podríamos perder los beneficios de estos preciados rayos. Así es que no.
Pues cuántas cosas nos has contado sobre esta vitamina que es, como dices, tan importante para nosotros. Pues hemos acabado este espacio, pero no quería despedirme, Darío, sin preguntarte si tienes algún mensaje, alguna recomendación. Te digo esto porque siempre te encuentras con ponedores y nos comentas algunas de las cosas que te dicen. Y bueno, en este caso, pues me parece que hay algo que quieres compartir.
Pues sí, mira, en este caso son ponedores de mi propia familia, de las que estoy contentísimo y quiero felicitarles este año porque han conseguido dejar de fumar. Mi cuñado Marino, mi cuñada Piedad desde Cáceres y el hijo de esta, mi sobrino Rodrigo, todos los tres de mi familia, pues estoy contentísimo porque han dejado de fumar y ya me dicen que no se han acatarrado desde el otoño ni en lo que llamamos del invierno. Ya están notando los beneficios de dejar de fumar. Así es que, pues nada, les mando un abrazo y les saludamos de nuestra parte como ponedores también.
Pues por supuesto, un saludo desde aquí. Qué bien que nos sigas contando todo lo que te cuentan los ponedores pues que te encuentras. Y desde aquí te despedimos hasta la próxima semana. Gracias, Darío.
Pues hasta la semana que viene. Un abrazo.
Stayed together. song. All year long. Yes, you know I do.
La gran voz de Neil Diamond sonando a las 4:58, hora menos en las Islas Canarias, en Poniendo las Calles en la cadena COPE. Vaya frío que hace, vaya temperatura baja que estamos viviendo ahora mismo. Me encanta estar contigo en directo. El teléfono de este estudio es gratuito, es el 950-6006. Me encantará hablar contigo. Sabes que enseguida vamos a abrir el teléfono para conocer tu historia, para conocer cómo estás poniéndole las calles en directo a esta madrugada del 7 de enero. Me encantará que marcáis el teléfono, que pudieses hablar conmigo y de esa manera obtener el diploma oficial de ponedor de calles con tu nombre en grande, con el logotipo de la cadena COPE y, por supuesto, con nuestra bandera de España, que es la que nos une y la que nos protege y nos representa a todos. Que sepas que en la próxima hora nuestro experto del mundo del motor, Alfonso García, nos tiene que hablar, entre otras muchas cosas, de los radares y también de multas, porque vamos a conocer cuál es la multa, cuál es la sanción más cara de la historia según el libro de los récords, y también cuál es la multa por velocidad más alta de la historia. Así que no te despistes mucho porque tenemos que contarte todavía un montón de historias. Y por supuesto, si estás trabajando, tenemos nuestra ronda de ponedores. Mándame un WhatsApp al 662-942-605. Cuéntame en qué estás trabajando, cómo es tu trabajo. Y ya sabes que sonarás con mucha energía a eso de las 6:45 de la madrugada. Estamos aquí en COPE, estamos poniendo las calles y el objetivo es llegar a las 6 y darle los buenos días a Herrera. Dieron las 5. Las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Muy buenos días, ponedores. Venezuela empieza a entregar petróleo a Estados Unidos. Íñigo Palomar, ¿cómo estás? Feliz año nuevo.
Feliz año.